El IMASEC de agosto se ubicó bajo las expectativas y el gobierno reconoce que no se trata de una buena noticia.
Fiscalía Nacional instruye investigación por filtraciones en caso fraude al FUD y bombazos.
10 comunas del sector sur-poniente de la capital se han visto afectadas por el paro de choferes del Transantiago.
El mercado de Brasil responde con euforia por la llegada a balotaje de Aécio Neves. Un poco más tupidos de lo normal, pero bueno, es lunes, se piden las disculpas del caso. Y con 25 grados ya en Santiago, para una jornada que debiera llegar a los 28. Bienvenidos a las noticias en Duna, como siempre. A esta hora nos juntamos para revisar lo más importante de lo que ha estado ocurriendo durante la mañana y lo que se espera se venga para el resto del día y que posiblemente sea noticia en un rato más o también mañana. El IMASEC fue una pésima noticia, no hay ninguna duda de que un 0,3% estaba bajo cualquier expectativa, pero miren, ojo, el viernes estuvo acá el ministro de Hacienda Alberto Arenas, y como que se le salió, porque no está tan claro que lo haya dicho así, y tampoco nadie del gobierno lo había reconocido, que el crecimiento para este año 2014 finalmente iba a llegar al 2% apenas. Bueno, para allá van los tiros, lamentablemente. De aquí en adelante vamos a empezar a ver mejores cifras, con bajas bases de comparación, eso sí, y con aparentemente con lo peor del temporal económico ya comenzando la retirada. Pero que estos resultados son malos, que inciden en muchas de las políticas que el propio gobierno se ha autoimpuesto, como redistribuir o como mejorar planes sociales, etcétera, etcétera, inciden. Vamos a estar a fondo con el tema y también con un punto que hacíamos en la mañana en el Duna en Punto y el Hablemos en Off. ¿En qué momento alguien le iba a hacer un parelé a la cantidad de filtraciones de que han sido objeto dos de las principales investigaciones que llevan adelante en este momento el Ministerio Público? Los bombazos y el caso del financiamiento de la política. Llenos de filtraciones, y en el caso del financiamiento de la política, con un probable daño a terceros que puede ser irreparable si es que las cosas no son tal y como han trascendido. Bueno, en la Fiscalía Nacional, el fiscal Saba Chaguán anunció investigaciones penales en contra de estas filtraciones. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, lo hace extensivo a través de un comunicado Saba Chaguán y comienza un proceso investigativo por estas supuestas filtraciones de datos reservados, supuestamente, que se están investigando en ambas fiscalías. A propósito de esto, hoy día fue bastante claro, categórico y rotundo el ministro vocero de gobierno Álvaro Elizalde al decir que no estaba descartando que se llegue a un acuerdo político sobre el financiamiento de las campañas, pero no habrá un manto de impunidad, fue lo que dijo el vocero de Palacio. Le contamos de eso también, de la arista que se está viendo en tribunales, en la Corte de San Miguel, a propósito de un recurso de amparo que presentó uno de los detenidos, de los procesados en el caso Bombazos. Se está viendo aquel recurso de amparo. El ámbito internacional marcado por el día después de la elección presidencial en Brasil y lo que decíamos en titulares, los mercados por ahora miran con muy buenos ojos lo que significa el balotaje y que Neves y no Marina Silva sea él el que va a competir con Dilma Rousseff, la actual presidenta de ese país, que ha tenido un tono tan conciliador en las últimas horas que muchos dicen, bueno, acá está, vamos a ver qué tan importante le resulta esta segunda vuelta a Dilma Rousseff y si se logra quedar con el triunfo a fines de octubre. El deporte sabe de la lesión de Gustavo Canales, el delantero de la Universidad de Chile, que además lo priva de la selección chilena. Tanto que se ha comentado de que Canales tiene que estar en la selección y cada vez que lo llaman se lesiona. Bueno, esta vez ocurre algo parecido. En su reemplazo fue nominado Ángelo Enríquez. De eso y más a contar de este minuto acá en las noticias en Duna.
Por debajo de las proyecciones se ubicó el IMASEC de agosto, que registró una expansión de solo un 0,3%. Los expertos esperaban que la cifra se ubicara entre el 0,8 y el 1,5%. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, sostuvo que el 0,3 no es una buena cifra y no nos deja contentos, aunque advirtió que se está trabajando en una serie de políticas para recuperar el dinamismo económico.
A propósito, el senador de la UDI, Víctor Pérez, afirmó que la economía chilena enfrenta un frenazo y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad si no queremos seguir cayendo, fue lo que dijo el parlamentario. Pérez expresó que este es el peor desempeño desde marzo del 2010 y no se puede atribuir, dijo, a situaciones externas.
El fiscal nacional Saba Chaguán instruyó a los fiscales regionales de la zona sur y oriente la apertura de investigaciones penales ante las denuncias de filtraciones del contenido de la carta carpeta reservada en indicaciones que se llevan a cabo en las respectivas fiscalías. Son el caso Bombazos y el caso del fraude al FUT con su derivada de financiamiento político.
El ministro vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, no descartó que se llegue a un acuerdo político sobre el financiamiento de campañas para mejorar la legislación en esta materia, pero reiteró que el Ejecutivo no va a avalar un manto de impunidad frente a los delitos que se investigan tras conocerse la arista política del caso Penta.
Bajo ninguna circunstancia el gobierno avalará un manto de impunidad respecto de los delitos que está investigando la Fiscalía. Cuestión distinta es que tal cual está considerado en el programa y ha sido un compromiso que nosotros adquirimos hace mucho tiempo, vamos a impulsar una agenda de reformas para que tengamos un marco regulatorio más estricto respecto de la forma en la cual se financia la actividad política, elevando los estándares de transparencia y probidad.
También habló el presidente de la UDI, Ernesto Silva, quien ha sido acusado de intentar negociar con el gobierno esta suerte de manto de impunidad al que hacía referencia Elizalde.
Cuando un ministro o una autoridad dice que nadie puede estar por sobre la ley, obvio. Si dijera lo contrario, obviamente, sería preocupante y un partido de oposición tendría que plantear una crítica a una autoridad que señalara algo diferente. Y nosotros obviamente respaldamos eso, porque confiamos en las instituciones. Tanto confiamos en eso, que le hicimos un planteamiento al fiscal nacional, sin café ni galletita, en audiencia pública, para plantearle que no nos parecían adecuadas las sucesivas filtraciones que constituyen un hecho ilícito en una causa, al parecer, supuesta, porque solo conocemos por medios de comunicación, y las instituciones están funcionando. Y eso nos parece adecuado. Ningún ciudadano tiene que estar por sobre la ley.
No cambiamos de tema. En la Corte de Apelaciones de San Miguel se realizaron los alegatos por el recurso de amparo presentado por la defensa de Guillermo Durán, quien fue formalizado junto a los dos presuntos responsables de colocar bombas en el metro de Santiago, Juan Flores y Natalie Casanova. A juicio del abogado de Durán, Cristian Rodríguez, su defendido se encuentra privado de libertad sin fundamentos. Acá las palabras del jurista.
Bueno, nosotros hicimos nuestro planteamiento en el sentido de que, a nuestro entender, nuestro representado está privado de libertad de manera arbitraria e ilegal y básicamente por una falta de fundamentación en la resolución. Uno tiene que analizar efectivamente qué antecedente investigativo hay en contra de mi representado para imputarle un delito terrorista. Y en ese sentido, lo único que hay es que él estaba el día de la detención y que se habían juntado uno o dos días antes. Y en ese sentido, eso no fundamenta en ningún caso que mi representado esté privado de libertad.
Un total de 10 comunas del sector surponiente de la capital se han visto afectadas por el paro de choferes del troncal 200 del Transantiago, iniciado esta mañana. Los trabajadores piden baños en los terminales, mejoras salariales y respeto al horario de descanso.
Este miércoles serán formalizadas en el juzgado de garantía de Rancagua las 4 personas que fueron detenidas este sábado por su presunta participación en un ritual de sanación que le costó la vida a una niña de 7 años. La menor fue golpeada y luego sumergida en una tina, donde falleció por asfixia.
El director nacional de Gendarmería, Juan Letelier, entregó detalles del estado de salud del general en retiro del ejército y ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Manuel Contreras, internado en el hospital militar. Según Letelier, el militar en retiro de 85 años está en un cuadro delicado, pero estable y en observación en ese centro asistencial.
El general del aire, Jorge Robles May, actualmente jefe del Estado Mayor, fue designado por la presidenta de la República, Michelle Bachelet, como nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, la FACH. En su currículum, el uniformado cuenta con ser profesor militar de Academia y Magíster en Seguridad y Defensa.
1:00 p.m. prácticamente con 10 minutos. Atentos al curso que siga tomando el acuerdo que se podría estar fraguando ahí para el financiamiento de la política. El gobierno no está descartando este acuerdo político. Hay un antecedente ya en el año 2003. Hay quienes les gustaría repetir la experiencia, pero con mayor profundidad para que no ocurra que 10 años después, como está pasando ahora, nos encontremos con que fue todo insuficiente, con que la transparencia nunca llegó a ser todo lo que debió haber sido. ¿Cuánto más allá se puede llegar? Es hoy día la gran pregunta. ¿Cuánto se puede hacer sin responder solo a la contingencia, sino también para aprovechar de perfeccionar un sistema y hacerlo más acorde a los tiempos, a la calidad de la democracia que demanda la gente, etcétera, etcétera? Es también otra de las preguntas. Pero de que algo se está cocinando, y lo digo en el buen sentido, no en el mal sentido, algo se está cocinando y vale la pena estar atentos y seguir con atención ese proceso. Lo mismo que la indagación que lleva adelante la Fiscalía, Rodrigo, respecto al tema de las filtraciones, que terminan también ocasionando, si bien dejan en evidencia violencia, la gravedad de las situaciones en algunos casos también pueden terminar dañando la investigación a personas y a situaciones. Y esto corre para los dos grandes casos que están siendo indagados hoy día y del cual tienen que dar respuesta en la Fiscalía Sur y en la Fiscalía Oriente, que es donde están hoy día instalados estos dos, los dos grandes casos, que son el caso de los bombazos y el caso de las platas del FUD, ¿verdad? Que derivó en el llamado caso Penta, que a su vez incluye este capítulo de financiamiento de la política.
Y que tiene que ver con el desarrollo de un buen proceso, que es lo que apunta el comunicado emitido por el fiscal nacional Sabat Chaguán, dando cuenta a la opinión pública de esta llevada adelante, investigaciones en cada una de las fiscalías. Y que supone advertir aquello, que si efectivamente ocurrieron filtraciones, tienen que ser sancionadas las personas que las filtraron. Nadie está diciendo que hubo filtraciones, uh-huh, si es que las existieron. Por eso se habla de supuestas filtraciones, y así lo establece en ese mismo comunicado que hace la Fiscalía Nacional. Llamaba la atención, escuchábamos hace poco rato al presidente de la UDI, Ernesto Silva, que daba cuenta respecto a este acuerdo del financiamiento de las campañas políticas, pero también se hizo cargo de esta misma noticia que tiene que ver con la investigación que se va a llevar adelante la Fiscalía. Y él manifestaba que, de alguna forma, desde que comenzaron ellos a buscar responsable de cómo aparecía tanto nombre en la palestra y con tanta cosa, tanto detalle que se ha ido conociendo, que había algo extraño. Y desde el viernes a la fecha, dice él, ya no han aparecido tantas cosas. Es más, no han aparecido muchas cosas, decía Ernesto Silva, a raíz de la petición que hicieron ellos en su momento. Vamos a ver en qué termina esto. Será importante seguirle la huella, porque hay de ser así, hablaría de una situación bien compleja para la Fiscalía. Y de alguna u otra forma buscar los responsables, si es que efectivamente los hay. Todo esto lo va a llevar adelante este proceso investigativo que se está llevando adelante, como lo ordenará el propio fiscal nacional Sabat Chaguán.
Nos cambiamos de tema y vamos a la economía y a la muy mala noticia que nos dio el Banco Central al dar a conocer el IMASEC en la mañana de hoy. De IMASEC, que creció apenas un 0,3% en agosto y es lejos el peor desempeño desde marzo del año 2010. Marzo del año 2010 significa el mes siguiente del terremoto de febrero. La cifra es muy inferior a los pronósticos que se habían entregado, que estaban por un aumento de un 0,5, e incluso podían llegar más arriba también. En marzo del 2010 el crecimiento fue de un 0,2%, o sea, ahora estamos hablando de 0,1 adicional, afectados por la caída de la industria manufacturera, por la caída de la actividad minera y por el comercio mayorista, y lo que incidió de manera positiva, entre comillas, fue el mayor valor agregado del sector servicios, según la explicación que entregó el propio Banco Central. El crecimiento del 1,8% acumula el Chile en los primeros 8 meses del año. Recordábamos en la mañana, y lo hacíamos también ahora, que el ministro Alberto Arenas, que estuvo acá en Hablemos en Off el viernes pasado, habló de que Chile podía crecer un 2% solamente en el 2014, pero que todo estaba ya instalado para que la recuperación se viniera. El Banco Central habló para este año de un rango entre el 1,75 y el 2,25, y para el próximo año de entre el 2,5 y el 3,6, y ahí el ministro también fue bastante osado, porque dijo, se salió del rango del Banco Central y dijo que Chile podía crecer un 3,6% en próximo año. Bueno, el Central corrigió la proyección y habla también hoy día entre un 3 y un 4%. ¿Qué reacción se tuvo frente a esto? La verdad es que la reacción no deja mucho espacio para otra cosa que no sea el lamentarse y el reconocer que estamos hablando de una cifra que no es positiva. Y tiene respuesta política también, como resulta bastante evidente. Estamos recién conociendo el presupuesto del 2014 y el presupuesto tiene, Rodrigo, un sello expansivo que busca, entre otras cosas, justamente una mayor participación del Estado en inversión para transformarse en una fuente de generación de empleo y también de inyección de recursos en la economía.
Sí, podríamos decir que no parte bien la semana en tema económico para el país, particularmente para el gobierno, a propósito de esta cifra de IMASEC del mes de agosto. Ojo que esta semana también hay IPC. el jueves, y hay muchos que están sosteniendo que cuál es el análisis que se va a hacer si efectivamente el IPC está muy por arriba de lo estimado, de la expectativa, y con este IMASEC muy por abajo de lo estimado, de la expectativa. ¿Cuáles son las cosas que va a hacer el gobierno con esta cifra? Y tengo acá en mi mano, fíjate, un estudio que hizo la SOFOF a propósito de los últimos IMASEC que se han dado, y ellos estiman que para septiembre la variación interanual del IMASEC podría llegar al 2,5, con lo cual el crecimiento para el tercer trimestre se ubicaría en el 1,2 y cerraría el 2014 con un 1,8% anual de actividad económica, que se acerca un poco a la cifra que tú sacabas a colación de lo que había manifestado el viernes recién pasado acá el propio ministro de Hacienda, Alberto Arena. Entre el 1,8, el 2 y el 2,2, más o menos ese es el rango que se hace, pero ya no es
el del Banco Central,
pero no es el 2,5, claro, pero no es el 2,5 que en algún momento se había crimido a propósito del IMASEC del mes de julio, que había estado por sobre las expectativas del mercado.
Lo interesante es el debate que se abre también respecto de las medidas para sacar a la economía de esto y la falta de consenso que hay respecto de si las que propone el gobierno por la vía presupuestaria son efectivamente las medidas para colaborar en esto. Más encima cuando se viene el IPC, cuando el Banco Central ya ha dicho que la política monetaria está agotada para favorecer el crecimiento de la economía. Queremos hablar de este tema justamente con una de las autoridades que hoy día reconoció que se trataba de una mala cifra que no podía tenerlos en definitiva contentos. Conversamos con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes.
Hola, Connie. Hola, Rodrigo.
¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Lo estábamos adelantando con la Connie. A su juicio, me da la impresión de que, y lo había esbozado usted en la mañana, ¿la cifra del IMASEC es mala por donde se le mire?
No, una buena cifra. Ciertamente que la cifra nos lleva a seguir trabajando y redoblando los esfuerzos que estamos realizando por recuperar el ritmo de dinamismo de nuestra economía. Yo creo que ese es el foco central y tiene que ser el foco central de nuestro trabajo, y así lo hemos venido haciendo. Hace algunas semanas atrás la presidenta presentó un plan adicional de inversión para lo que quedaba este año, para los meses de septiembre hasta diciembre, con 500 millones de dólares adicionales en inversión pública para reactivar nuestra economía, y también lo refuerza lo que es el presupuesto de la nación, un presupuesto contracíclico que trae un incremento histórico en materia de inversión pública, que lo que busca es recobrar el dinamismo de nuestra economía.
Ministro, ahí usted a estas alturas ya se habrá enterado, habrá escuchado, habrá leído a varios expertos que no opinan exactamente como opina el gobierno y que consideran que el presupuesto no tendrá un efecto contracíclico y que al final lo que puede terminar es generando mayor inflación y dejándonos un poquitito como Brasil, en definitiva, ¿verdad? Con mucho gasto público, pero con escaso impacto en materia de crecimiento.
Bueno, esos comentarios me parecen a mí, o esos análisis, me parece que no son correctos, que no son adecuados. Lo que estamos enfrentando en Chile es una situación de menor crecimiento cíclica. Es una situación cíclica. Y frente a una situación cíclica, o sea, que no dice relación con factores estructurales de la economía, lo que corresponde es implementar un arsenal, un instrumental contracíclico. ¿Cuáles son esos con los que cuenta nuestra economía? Que es una economía muy sana. Cuenta con una política monetaria que puede ser contracíclica. Por eso mismo el Banco Central ha venido bajando las tasas de interés, de forma tal de darles impulso adicional a la economía a través de menores tasas de interés, mayor inversión, mejor costo del crédito más barato, y también a través de la política fiscal. Entonces, la política fiscal lo que está haciendo acá, a través de una mayor inversión pública, es dinamizar la economía. Ese es el objetivo. Y por lo tanto, recuperar el ritmo de crecimiento de nuestra economía. El decir que vamos a tener un problema inflacionario, además, carece de todo fundamento cuando uno mira lo que es el indicador que el Banco Central utiliza para su accionar, que son las expectativas inflacionarias. Y las expectativas inflacionarias están ancladas en el 3%, que es la meta del Banco Central, y adicionalmente estamos en una situación de menor crecimiento. Por lo tanto, el surgimiento de presiones inflacionarias ocurre cuando la economía está creciendo por sobre su crecimiento potencial, cosa que no es lo que está ocurriendo con nuestra economía.
Conversamos con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ministro, ¿cuánto externo, cuánto interno, cuánto de mezcla hay en este bajo crecimiento del país? Se lo pregunto porque desde la UDI insisten en que esto es solamente un factor interno el que está afectando el crecimiento del país.
Bueno, nuevamente veamos qué es lo que está ocurriendo con otros países exportadores de materias primas, fuertemente exportadores de materias primas, como lo es nuestro país. Lo que hemos visto es mucho menor crecimiento en esos países. Veamos el caso de Perú, que algunos incluso a principios de año lo destacaban como un caso a comparar con respecto a Chile. Perú en junio de este año creció 0,3%, una economía que venía a crecer más del 7% hacia finales del año pasado, ha experimentado una fuerte desaceleración. Me tocó participar en un estar presente en un foro en Estados Unidos, en donde participó el presidente del Perú, donde señalaba que están implementando medidas contracíclicas de forma tal de recuperar el dinamismo de la economía peruana. Acá tenemos un conjunto de países que se vieron beneficiados por esos altos precios de las materias primas entre el 2010-2012 y por las condiciones financieras internacionales favorables, que crecieron muy fuertemente. ¿Pero por qué? Impulsados por estos factores externos, y estos factores externos han venido a la baja y eso ha implicado menor dinamismo. Ahora, corresponde, lo que corresponde acá es que nosotros desde el gobierno implementemos todos nuestros instrumentos necesarios y todos los instrumentos necesarios para recuperar el ritmo de dinamismo de la economía.
Ministro, conversamos con el ministro Luis Felipe Céspedes. Ministro, ¿cómo se va a asegurar? Porque esa es una de las grandes preguntas también que uno se hace, porque un gasto de recursos así de millonario de parte del Estado requiere de una buena ejecución, requiere de una toma de decisiones adecuada, requiere de alguna manera de un gerenciamiento, ¿verdad? Para que las platas queden bien gastadas y tengan el efecto que se busca. ¿Cómo se hace eso desde el Estado?
Bueno, acá tenemos en primer lugar dos cosas que son importantes. El plan anunciado hace algunas semanas atrás por la presidenta, este mayores recursos para la inversión en los últimos 4 meses del año, lo que hace de alguna u otra forma es generar esa necesaria inercia para la realización de proyectos de inversión, o sea, que la máquina esté funcionando. Y adicionalmente, lo que tenemos va a haber un monitoreo muy muy cercano y muy claro desde el Ministerio de Hacienda, que es el ministerio que en esta materia ha estado siempre muy atento a que esos proyectos de inversión vayan implementándose, que las obras públicas se estén realizando. Como país tenemos una experiencia. En el 2008-2009 enfrentamos la mayor crisis global desde la Gran Depresión, y lo que Chile hizo fue implementar un plan fiscal muy exitoso con inversión pública, y esa inversión pública se materializó, implicó mayores puestos de trabajo, y así nuestra economía, pese a ser una economía...
No fue de la envergadura del plan actual.
Ciertamente, y el choque externo que sufrimos no fue de la envergadura de lo que estamos enfrentando ahora. Por lo tanto, quizás el punto importante, y que está relacionado con la pregunta, es si tenemos o no tenemos la capacidad de hacerlo, y tenemos toda la capacidad de hacerlo, de implementar esa inversión pública, de ejecutar ese gasto público, y que eso dinamice la economía. Todas las condiciones institucionales y el trabajo del gobierno van a estar en eso.
Ministro, la última, con este 0,3 del octavo mes del año, el 2014 termina cercano al 2%.
Perdón, no escuché la última parte.
Le decía que termina el 2014 con qué crecimiento en la economía, cercano al 2.
Pues nosotros hacemos como gobierno hacemos la presentación de lo que son nuestras estimaciones de crecimiento en 2 ocasiones al año. Viene esta semana el ministro de Hacienda a presentar la Hacienda Pública en el Congreso. Lo cierto es que acá nuestro desafío como país es recuperar el ritmo de crecimiento que tenemos, que debemos tener. Tenemos una economía sana, con toda la capacidad para hacerlo. Hemos tenido que los factores que nos pueden apoyar ese dinamismo, como por ejemplo la subida del tipo de cambio para las exportaciones, están operando, y lo que corresponde acá de nuevo es trabajar, implementar esa inversión pública, que es complementaria con la inversión privada, que también es tan necesaria para recuperar el ritmo de dinamismo. En eso estamos concentrados y en eso vamos a estar trabajando.
Ministro Luis Felipe Céspedes, un millón de gracias por dialogar con nosotros, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por el contacto.
Buenas tardes, chao, ministro. 1:24, justo ahora, y nos vamos a revisar la actualidad internacional. El mercado brasileño respondía con euforia al paso de Aécio Neves a la segunda vuelta presidencial. La posibilidad de un triunfo del candidato socialdemócrata entusiasmó a los inversores, que impulsaron el Bovespa más de un 7,4%. El real recuperaba un 2,6% frente al dólar. La segunda vuelta es el próximo 26 de octubre y Marina Silva ya ha esbozado la opción de traspasarle su respaldo a Neves.
El tifón Fanfone llegó a Japón y ha dejado 6 víctimas fatales hasta el momento. Con intensas lluvias y vientos de 180 kilómetros por hora, el fenómeno climático también acumula al menos 20 heridos. Las autoridades recomendaron la evacuación de casi 2 millones de personas en distintas provincias del país.
El Estado Islámico continúa avanzando y estaría a punto de tener bajo su dominio la ciudad de Kobane, un punto crucial para expandirse al territorio turco. En entrevista con la BBC, un oficial kurdo afirmó que la ciudad fronteriza siria estaría a punto de caer a manos de los yihadistas.
El intento de un exiliado iraní de recorrer 1.600 kilómetros desde Florida hasta las Bermudas en un globo inflable gigante, acabado en fracaso. Como era de esperar, la Guardia Costera de Estados Unidos ha rescatado en medio del océano a Reza Baluchi, que pretendía transitar las costas de Florida y las Islas Bermudas corriendo en el interior de un globo inflado con hidrógeno que flotaba sobre el océano, según lo que han informado los medios locales.
Nos vamos al deporte, 1:25. El cuerpo técnico y médico de la selección chilena tomó la determinación de liberar al jugador Gustavo Canales de Universidad de Chile en la convocatoria para los partidos ante Perú y Bolivia que se juegan el 10 y 14 de octubre. El delantero sufrió una luxación del hombro del brazo derecho en el compromiso de su equipo este fin de semana. Por lo mismo, se decidió convocar en su reemplazo al delantero del Dinamo de Zagreb, Ángelo Enríquez.
Que el piloto de la Fórmula 1, Gilles Bianchi, permanece en estado crítico pero estable, según aseguró el portavoz de la Asociación de Automovilismo Internacional, Mateo Bonciani, representante de la FIA, hizo de portavoz a petición de los padres de Bianchi, que no se sienten, dice, con fuerzas de hablar con la prensa a propósito de la situación de su hijo. Una con 26, que nos dice hasta ahora el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago está con cielos despejados, hay 26 grados de temperatura hasta ahora, la máxima podría alcanzar los 28 en el transcurso de la tarde. En Valparaíso y Viña del Mar, despejado, variando nublado, a esta hora 16 grados, podría subir a 18 la máxima. En la región del Biobío, la ciudad de Concepción, nubosidad parcial para la tarde, 16 grados en estos momentos, a 19 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt, la tarde espera cielos nublados y chubascos, 15 grados a esta hora, la máxima en esa zona del país podría alcanzar los 16.